Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ramírez de la iglesia Lirio de los Valles en Buenaventura, Chihuahua, México. Desde aquí te saludamos y oramos para que la palabra que vas a escuchar a continuación sea de bendición para tu vida y te ayude así a cumplir el propósito que Dios tiene contigo.
Entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Estos hombres leprosos tienen un gran mensaje que darnos en esta hora. Estos hombres estaban aislados, estaban lejos de tanto de la sociedad como de sus familias. Y todos sabemos, todos entendemos que en la Biblia la lepra, aunque fue una enfermedad en estos tiempos, representa pecado. Y muchas de las cosas que ocurrían con un leproso son como sinónimos de las cosas que ocurren con un pecador. Entonces, estos hombres se encontraban separados por su problema físico, por su enfermedad. Pero hoy vemos que el pecado hace exactamente lo mismo. Separa a las familias, separa los matrimonios. Y así hay muchas personas que se encuentran en soledad. Imagínense estos hombres separados allá afuera de la ciudad, pensando en sus hijos, pensando en sus seres queridos, querer estar con ellos y no poder, querer abrazarlos y no poder, querer expresarles su amor y no poder. ¿No le parece algo muy triste? Ese es lo que hace el pecado. Muchos no lo consideran tal vez o no lo han visto desde ese punto de vista así, pero eso es exactamente lo que hace en un drogadicto, en un borracho, en un adicto. Lo separa, lo aísla, y eso es terrible. La lepra, como el pecado, es una enfermedad que nos quiere separar y que está siempre como luchando, como tratando de establecerse en las vidas y en las familias para distanciarnos. Una persona que se aísla, que se separa, es más vulnerable, es más fácil para que el enemigo opere, para que el enemigo trabaje, tanto en su mente como en su voluntad, en sus decisiones, para llevarlo a hacer cosas que tal vez nunca imaginó estando en casa con su familia. Pero al estar solo, esa mente, hermanos, empieza a maquinar y empieza a pensar cosas que lo lleva a cometer lo que nunca imaginó. Por eso es un problema y una enfermedad de nuestro tiempo, no solo en los tiempos de Jesús y cuando había tantos leprosos, sino que nuestros días es tipo de nuestro tiempo también, la enfermedad del pecado. Estos hombres se habían unido por su enfermedad. Qué triste, hermano, que muchas veces las familias se tienen que huir por causa del problema, por causa del dolor, por causa de la enfermedad. Que no sea, que no ocurra así con nosotros, sino que hay algo más poderoso que nos una, que sea el amor de Dios. Alguien que diga amén conmigo. Que sea verdaderamente el amor y el poder de Dios que nos una. Porque la enfermedad de la lepra está trabajando para separarnos. Pero no vamos a dejar, alguien diga amén, amén, amén. No vamos a dejar que el enemigo cumpla sus propósitos. Había entre ellos samaritanos, había entre ellos judíos, y ustedes saben que había una gran diferencia. Los judíos consideraban a los samaritanos así, literalmente como perros, como gente sin valor, de otra categoría, como que ellos eran superiores a los samaritanos. Pero entre ellos en este problema, yo creo que no había ese tipo de diferencias, porque tenían una misma enfermedad, un mismo problema. Y usted se fija, curiosamente, eso era lo que los unía. Vamos a ver estos hombres, mire cómo su enfermedad los unía, y estaban tan de acuerdo que ellos, yo creo que cuando oyeron de Jesús que iba a pasar por ahí, ellos dijeron: es nuestra oportunidad, vamos a gritarle, vamos a pararnos, aunque no podamos acercarnos, vamos a pararnos y vamos a gritarle que tenga misericordia de nosotros. Qué tremendo, hermano. Y esto yo lo veo como algo poderoso aún en estas personas, porque este es el poder del acuerdo. Si usted y yo nos unimos por lo que creemos, si nos unimos por el poder de Dios que hay en nosotros como hijos de Dios, si nos unimos y clamamos a Dios. Ahorita nuestra hermana decía: esta es una promesa segura, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Imagínense cuántas cosas podremos recibir de Dios si entendemos el poder del acuerdo, el poder de la unidad. Si dejamos a lado las diferencias, las diferentes opiniones que tenemos tal vez de ciertas cosas, y nos unimos y clamamos al Señor. Yo creo que es tiempo de recibir las bondades de Dios, iglesia. Alguien que diga amén. Yo creo que es tiempo de gozar y disfrutar todo lo que Dios ha dicho que hará por nosotros y con nosotros en este tiempo. Si lo cree, diga gloria a Dios. No esperemos el problema, no esperemos el dolor para unirnos, para pedirnos perdón, para acercarnos unos a otros. ¿Por qué mejor no hoy que estamos bien, nos acercamos y le decimos al hermano: te amo en el amor del Señor, eres una bendición en la iglesia, eres una bendición para mi vida? ¿Por qué no le damos palabras de ánimo, de fortaleza? ¿Alguien dice amén a eso? ¿Por qué mejor no nos unimos ahora que podemos, que estamos bien, sin necesidad de que haya un problema que nos tenga que unir por otras causas? ¿Alguien dice amén? Estos hombres se pararon de lejos. Hay personas así que no se atreven a acercarse porque se sienten indignos, porque sienten que no merecen, porque no pueden, por diferentes razones, no se acercan a Dios. Hay mucha gente que está llena de complejos, de temores, de inseguridades. Y de hecho, por eso mucha gente no viene, hermano, no se atreve a venir a la iglesia. Y de lejos quieren clamar al Señor, cuando el Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Acérquense a mí, no esperen limpiarse un poquito, no esperen sanar un poco, no esperen ser un poquito mejor. Acérquense a mí, dice el Señor, tal y como están. No importa cómo se llame el problema, la necesidad, la enfermedad. Dice el Señor: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, porque yo los haré descansar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? La Biblia dice que el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Estos hombres se unieron a clamar, pidiendo misericordia. Lo que estos hombres estaban pidiendo, ¿sabe qué? Le estaban diciendo al Señor: manifiesta tu amor sobre nuestra miseria. Qué interesante es entender esto, hermano. Cuando nosotros comprendemos nuestra condición, separados de Dios. No conozco a alguien, hermano, que sea feliz, que goce de paz, de seguridad, separado de Dios. Separado de Dios podrá tener riqueza, pero su corazón estará vacío, inseguro, lleno de temores. y como resultado será una miseria. Qué bueno reconocer, hermano, que sin Dios no la hacemos, no podemos. Porque Él mismo dijo: separados de mí nada podréis hacer. Podrás alcanzar muchos logros, muchas metas, hablando aquí terrenalmente, pero sin Dios estamos perdidos y vacíos. Somos nada. Y si entendemos que eso significa miseria, es entonces cuando podremos decirle: Señor, ten misericordia de mí. Muestra tu amor sobre mi miseria. Muestra tu amor sobre mi desgracia, sobre mi fracaso, sobre mi ruina. Muestra tu amor sobre mi condición. Reconozco que he logrado cosas, pero que no me satisfacen, que no me llena. Sánanos, Señor. Uno de estos días estaba orando y Dios puso muy fuerte en mi corazón un clamor intenso que gemía: sánanos, Señor. Sánanos. Pero no de una enfermedad física, gracias a Dios que estamos bien de salud, sino de una enfermedad que pueda dañar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Estos hombres, dice la palabra, que cuando oyeron, cuando Jesús los oyó por su clamor, no hay alguien que clame y quede sin respuesta. Dios nunca va a hacer a un lado un corazón quebrantado, contrito y humillado. Repito, estos hombres los unió su problema, su enfermedad. Ellos se unieron, ellos dijeron: esta es nuestra oportunidad. Vamos a clamar, me imagino yo, esos gritos desesperados para llamar la atención del maestro, porque le dijeron: Jesús, maestro. Ellos reconocieron que era alguien que podía solucionar su problema. Ellos reconocieron que no era cualquier personaje, que era alguien que podía sacarlo de esa condición. Usted mira hoy que el hombre busca primero con los mejores médicos que le recomendaron. Busca con los mejores medicamentos. Y algunos se atreven a decir: no, pues ahora ya solamente Dios puede ayudarme. Cuando ya trató y ya probó de todo. Estos hombres no tenían otra alternativa. Estos hombres sabían que Jesús solamente podía cambiar su condición. Cuando nosotros entendemos lo mismo, hermano, cuando nosotros comprendemos que sin Dios podamos tener muchas cosas, pero que sin Dios siempre seguirá el problema, la enfermedad, tantas cosas que el enemigo logra poner en nosotros cuando nosotros nos alejamos. Jesús les dio una palabra: porque nunca quedará sin respuesta un clamor del corazón. Nunca quedará sin respuesta una oración que se eleva en fe, que se eleva en humildad delante de la presencia del Señor. Dice la palabra que Jesús les dijo: simple y sencillamente, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Jesús no les dijo: es que no puedo acercarme, no puedo ponerles la mano, están enfermos. Jesús no puso ninguna traba, ningún impedimentos, simplemente les dio una palabra. Yo quiero que entendamos, hermano, el poder de la palabra. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son medicina, son espíritu, son vida. Cuando nosotros creemos de esta manera, hermano, la palabra, cuando nosotros entendemos que esta palabra que predicamos es suficiente para hacernos libres de cualquier condición en que nos encontremos, nuestra fe se va a levantar a otros niveles, que nada será imposible, porque así lo dice la Escritura: nada es imposible para el que cree. Jesús les dijo: vayan, y ellos creyeron, hermano. Ellos no le dijeron: es que no podemos, estamos leprosos, estamos enfermos. Ellos no dijeron nada. Ellos comenzaron a caminar porque era la ley. Un leproso que quedara limpio milagrosamente tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote saliera fuera de la ciudad y lo examinara. Y cuando el sacerdote determinaba que estaba realmente limpio, comprobaba el milagro, se llevaba a cabo una ceremonia, un ritual, para declararlo oficialmente limpio, sano. Y dice que estos hombres, aún en su estado, en su condición todavía de leprosos, ellos no esperaron a verse limpios para ir al sacerdote. Ellos comenzaron a caminar. Estos son pasos de fe. Ellos comenzaron a avanzar creyendo la palabra, porque Jesús simple y sencillamente les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Qué tremendo, hermano. Cuando usted reciba una palabra del Señor, no lo dude, no lo cuestione. No empiece a darle vuelta a su mente, a su imaginación, y mate su fe. Usted crea y actúe. La fe, hermanos, no cuestiona. La fe que obtiene el milagro no se pone a recibir opiniones, consejos de alguien más. Porque mucha gente que hace eso, lo que hace es acabar con su poca fe que tenga. La gente le va a decir: pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo puedes creer tal cosa? Usted no busque opiniones de nadie más. Si el Señor le dice que usted es sano, que usted está bendecido, que usted es libre, no lo dude. Aférrese a esa palabra, créala. Alguien que diga gloria a Dios. Y dice la palabra que mientras ellos iban, esto es importante, hermano, porque yo le repito, había entre ellos judíos y samaritanos. Y en la Biblia resaltan varios milagros extraordinarios en samaritanos, en personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Y ahí iban estos hombres, cuando de pronto se comenzaron a mirar. Yo creo que uno al otro se comenzó a dar cuenta: oye, ya no tienes lo que tenías. Ya no tienes esa mancha, ya no tienes eso que se te veía tan mal en tu piel, en tu cara, en tus manos. Estamos limpios. Y se miraron, ellos mismos, yo creo que se revisaron y se dieron cuenta que estaban limpios completamente de su lepra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esto es lo que Dios hace y puede hacer, hermano. Esto es lo que Dios, hermanos, quiere hacer: limpiarnos completamente. Ahora, cuando ellos fueron limpios, los 10, la palabra dice que los 10 fueron limpios. Es aquí, hermanos, donde comienza el mensaje. Estos hombres, dice que solamente uno de ellos pensó en regresar donde Jesús y darle gracias. Los otros 9, hermanos, no dice para dónde se fueron, pero yo creo que estos otros 9 siguieron enfermos, no de su lepra, pero de una enfermedad en su alma, una enfermedad de ingratitud, de lealtad. Qué triste, hermano, cuando nos encontramos nosotros bien. Yo conozco varios casos, hemos visto varios milagros, personas que han venido y se han acercado a Dios con una grande necesidad y Dios les ha hecho el milagro. Pero una vez que se sienten sanos, una vez que reciben el milagro, una vez que se dan cuenta que ya están bien, nunca más los volvemos a ver. ¿A dónde se fueron? Y yo me topo varios por la calle, hermano, que unos milagros que usted ni se imagina. que Dios los ha levantado donde ya estaban para morir, donde estaban desahuciados, y Dios nos ha concedido orar por ellos, y Dios los levanta y Dios los sana. Pero ni una vez han pisado esta iglesia para darle gracias a Dios. Ni una vez han venido siquiera a agradecer el milagro. Y estaba meditando y decía: Señor, qué tremendo, qué duro es el corazón. El corazón nuestro, hermano, no el del vecino, no el del pecador, nuestro corazón. Yo me pongo entre ellos. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo nomás sentimos que recibimos la respuesta a nuestra necesidad y como que nos relajamos? Como que ya descansamos, ¿y para dónde nos vamos? Nos perdemos. No sabemos, hermano, qué hacer con la bendición. Este hombre vino y dice la palabra que postrado, me lo imagino yo, hermano, dice rostro en tierra. No vino solamente, hermano, se postró, puso su cara en la tierra. Y tal vez le dijo, yo no sé qué le dijo, pero tal vez le dijo: Señor, yo no merecía este milagro tan grande. Yo no merecía tu bondad. A lo mejor era uno de los más malos. A lo mejor era uno de los más rebeldes, a lo mejor no sé quién sería, pero quiero pensar que este era un hombre, porque dice la palabra que al que más se le perdona, este más ama. Quiero pensar que era alguien como yo, que había sido un hombre perdido, borracho, adúltero, fornicario, drogadicto, no sé, pero quiero pensar que cuando él vino y se postra, rostro a tierra, le dijo: Señor, me sanaste. Yo no merecía que me sanara, pero tú me sanaste. Yo no creo que Jesús ignorara su problema, no solo de la lepra, su problema del corazón, su problema de su pecado. Pero este hombre viene y se postra y le dice: Señor, me perdonaste. No solo me sanaste, me perdonaste. Tuviste misericordia de mí, mostraste tu amor sobre mi miseria. ¿Cómo irme nomás sin venir y agradecerte? Pero ¿sabe qué? Casi la mayoría somos de los nueve. Casi la mayoría somos de los nueve que dice el Señor: ¿dónde están? Que no eres el que te saqué de los vicios. Que no eres tú el que te saqué del chisme, de la crítica, de la murmuración. ¿Para dónde te fuiste? ¿Cuántas veces, hermano, el Señor estará mirando nuestra condición y diciendo: pero que no eres tú el que te sané de esa lepra, no de una enfermedad física, de ese problema donde nadie podía hacer algo por ti? ¿Dónde está? Me imagino que aquellos hombres, cuando se vieron limpios, mire, dígame si no somos así, consideraron cosas más importantes. Usted podrá justificarse con lo que usted quiera. Usted podrá decir: no voy a la iglesia porque lo que usted quiera. Estos hombres tal vez dijeron: tenemos mucho tiempo, tenemos meses sin ver a nuestra familia. Vamos con nuestra familia. Nuestra familia es más importante ahora. Tenemos mucho tiempo sin trabajar, necesitamos dinero. Ahora es más importante el trabajo. Tenemos muchos amigos que no hemos visto hace tiempo. Hoy son más importantes los amigos. Vamos con los amigos. Dejamos muchas cosas pendientes cuando tuvimos que salirnos de la ciudad. Dejamos muchas cosas inconclusas, muchas cosas que hoy tenemos que ir a terminar. no tenemos tiempo para regresarnos y darle gracias al Señor. Dios tenga misericordia, amado. Créame que muchas veces nos pasa lo que esos 9 leprosos. Y le decía a Dios, sánanos. Ya nos sanaste de la lepra, pero sana nuestros corazones malagradecidos. Ya nos quitaste la lepra, ya nos sentimos libres de condenación. La lepra no es cualquier cosa. El pecado que veníamos cargando no es cualquier cosa. Eso nos acusaba, nos condenaba eternamente a separar nuestras almas de un Dios santo y bueno por la eternidad. El pecado nos condenaba a vivir en un lugar de tormentos por la eternidad. Pero el Señor nos perdonó. Nos sentimos perdonados, nos sentimos libres de condenación. Y nos relajamos. ¿Y dónde estamos? ¿Sabe qué? Muchos venimos a la iglesia no por agradecimiento. Perdóneme si le duele. Perdóname si le digo la verdad. Muchos no venimos por gratitud, por deseo de adorar, por deseo de estar con Dios. Venimos por compromiso. Muchos venimos porque queremos que los demás nos vean aquí y que no nos digan que tenemos que venir a la iglesia. No nace en nosotros ese amor, ese interés de venir y expresarle esa gratitud y decirle, Señor, te amo. Señor, gracias, me perdonaste. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me libraste de la condenación. Ya me siento bien, no, me voy, no sé para dónde. He considerado otras cosas más importantes. ¿Dónde están los que estas sillas están vacías? ¿Dónde están los que ocupan esa silla? Dígame si no, hermano. Necesitamos que Dios nos sane. Gracias. Le decía, Señor, sánanos. Sana nuestros corazones. No quiero, hermano, le decía a Dios, no permitas que caiga en el conformismo. Caemos tan fácil, hermanos, en ese estado de conformismo. Pasivos. Hacemos las cosas mecánicamente. Aprendemos a hacer las cosas y las hacemos. Pero no hay esa llama, esa pasión en nuestros corazones. Nos ofendemos por todo, por cosas insignificantes, queremos irnos. Todo lo juzgamos y todo nos parece mal. Nos quejamos de todo. Dios tenga misericordia, hermano. Dios tenga piedad de nosotros y nos perdone. Dios tenga piedad y nos sane. Ojalá y podamos ser como esos 10 leprosos que le dijeron, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Los tiempos no están, iglesia, como para estar tan cómodos, tan pasivos. Los tiempos no están como para estar pensando en viajes, para estar pensando en vacaciones, para estar pensando en hacer más dinero. Es bueno, todo es bueno, no es pecado, pero el problema es cuando lo pones antes de lo que nos corresponde como hijos de Dios. Ese es el problema cuando nosotros no ordenamos las prioridades en nuestra vida. Todo tiene su lugar y muchas cosas no son pecado, pero nosotros las convertimos en pecado porque no le estamos dando la gloria a Dios cuando tenemos que darle la gloria. Hemos valorado más cosas insignificantes, efímeras, pasajeras, temporales, que lo más eterno que hemos recibido de Dios, la salvación del alma. Solamente uno, cuando Jesús pregunta, hermano, me imagino yo el corazón del Señor, ¿dónde están tus compañeros? ¿Qué no eran 10 los que sanaron? ¿Dónde están los otros 9? Ni siquiera 2, nomás 1. ¿Dónde están los otros? Tenían cosas más importantes que realizar una vez que se vieron limpios. ¿Dónde están? Hermano, muchas veces nosotros estamos aquí físicamente, pero nuestra mente está muy lejos. Nuestro corazón está muy lejos. Necesitamos volvernos a Dios, iglesia. Necesitamos postrarnos delante de su presencia y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Ese problema, hermano, se repite. Deslealtad, ingratitud, conformismo. No porque estemos limpios ya de la lepra, consideremos que ya todo está bien, que ya podemos manejar nuestra vida como queramos. No nos olvidemos, hermano, que dependemos de Él. Yo le digo, créame, hermano, porque conozco la condición humana, nuestra condición. Le digo: Señor, no permitas que me descuide, no permitas que me aleje, no permitas que caiga en el conformismo, no permitas que aprenda a hacer las cosas y las haga mecánicamente, sin sentimiento, sin pasión, sin coraje. Se necesita coraje, hermano, se necesita declararlo: yo no soy un mediocre. Yo soy alguien escogido por Dios, especial para sus ojos. Yo soy importante para el cielo. No me voy a dejar arrastrar por las cosas de este mundo. No me voy a dejar atrapar por el sistema de este mundo. Yo valgo mucho más que lo que este mundo me ofrece. Se necesita coraje para renunciar a una vida pasiva, a una vida tranquila, a una vida que si podemos, si queremos, si tenemos ganas, y si no, pues lo mismo nos da. Este hombre se me hace que el único que dijo: no, lo más importante ahora es regresar. Cuando entendemos de dónde Dios nos sacó, hermano. Por eso le dije, tal vez este hombre era uno de los peores entre los 10. Cuando yo miro mi pasado y le digo: Señor, si tú me perdonaste a mí, ¿cómo era yo? ¿Cómo vivir tan pasivo? ¿Cómo vivir tan tranquilo? ¿Cómo descuidarme de tu amor? ¿Cómo descuidarme de tu presencia? No permita, Señor. Ayúdanos a reaccionar. Ayúdanos a despertar de todo letargo, de todo adormecimiento espiritual. Oro, hermanos, oro cada día que despierte Dios el espíritu que se ha adormecido. Oro que Dios despierte, que Dios hable, que Dios traiga sueños, que Dios traiga visiones, que podamos mirar nuestra condición, nuestra más grande necesidad, y que nos dé el valor para clamar como estos hombres clamaron a Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia. Antes que sea demasiado tarde. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios nos perdona. Pero no seamos ingratos, iglesia. No seamos malagradecidos. Yo le puedo garantizar que detrás de cada uno de nosotros hay un testimonio que contar. Detrás de cada uno de nosotros hay un testimonio por qué venir y decirle, Señor, gracias. Detrás de cada uno de nosotros hay un testimonio suficiente para serle fiel hasta el final. Detrás de cada uno de nosotros queremos conformar a Dios con venir a la iglesia y sentarnos una vez a la semana por 2 horas, y ya 2 horas se nos hacen mucho. Eso no es gratitud. Eso no es gratitud. Se necesita de plano no tener conciencia de dónde Dios nos sacó. Él extendió su mano, hermano. Él extendió su mano en la condición en la que estábamos, de ahí nos sacó. ¿Cuál era nuestra condición? La misma gente nos veía un caso perdido. Es más, nuestros propios familiares nos veían como un caso perdido. Pero dijo el Señor, yo pagué un precio. Ahorita que cantábamos ese canto donde dice que Él ocupó nuestro lugar en esa cruz. El Señor dijo, yo ocupé tu lugar en esa cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Él murió en nuestro lugar. ¿Cómo ser desagradecidos? ¿Cómo ahora vivir como si nada, como si mereciéramos el perdón? Oh, hermano, vamos a volvernos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a volvernos a Dios y vamos a agradecerle. Vamos a demostrarle que estamos agradecidos. Vamos a demostrarle, no con palabras, con hechos, que estamos agradecidos y lo estaremos hasta el final, y que se lo vamos a demostrar cada día, que le vamos a agradecer infinitamente y vamos a hablarle a otros de su amor, de su bondad. ¿A dónde iremos, hermanos, si nos apartamos de Él? ¿A dónde iremos si nos descuidamos de nuestra salvación? La Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Algunos nunca piensan en eso, hermano, que al descuidar su salvación no saben hasta dónde pueden caer. Vemos el ejemplo del hijo pródigo. Él nunca imaginó hasta dónde llegaría. Lo que llamamos tocar fondo. ¿A dónde iremos, hermano? No hay un lugar, no hay a dónde ir. No hay a dónde ir separado de Dios. Yo quiero estar en el lugar de su presencia. Yo quiero agradecerle, hermano. Yo no quiero decirlo solamente, yo quiero demostrarlo con eso, que estoy agradecido. Yo quiero esforzarme. Le dije, se necesita coraje. Tienes que pelear contigo mismo, tienes que superarte a ti mismo. Tu carne te dice que no, tu carne te dice que estás bien, no te preocupes. Pero dentro de ti tú sabes que tú puedes ser mejor. Dentro de ti mismo tú sabes que hay algo que anhela la presencia de Dios. Tú sabes que dentro de ti hay algo que siempre te está diciendo que puedes hacerlo mejor, que necesitas acercarte un poquito más a Él. Cierre sus ojos un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Te doy gracias por tus misericordias, Padre.
Thank you. Qué bendición que nos hayas escuchado a través de esta palabra que hemos compartido contigo. Esperamos que siga siendo de bendición para tu vida y para toda tu familia.